esta es la jugada maestra. Deportes en agricultura. Pasión, fuerza, entrega. En una selección de primer nivel. Pedro Carcuro, Patricio Yañez, Manuel de Tezán, Ignacio Valenzuela, Juvenal Olmos, Cristian Caamaño, Carolina Fernández, César Olmos y Patricio Muñoz. La pasión del deporte corre por nuestras venas. Somos Deportes en Agricultura. Una presentación de Hyundai, camiones y buses, marca de calidad mundial, una empresa indumotora. Construmat, especialista a tu medida. Steel, tecnología alemana más cerca de ti. Coyahuasi, somos mucho más que cobre. Hotel Regal Pacific, en Santiago y Buenos Aires. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.
¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. A las 7 de la mañana con un minuto estamos partiendo la primera edición de esta semana del mes de marzo. En este día, con hartas noticias, con las antenas del país puestas en La Haya para el inicio de los alegatos bolivianos. Hemos estado de temprano por la mañana informando en Radio Agricultura. Continuaremos durante todo el día, pero por supuesto, esta es la hora del deporte y en eso estamos junto a Patricio Yáñez y César Olmos. Escándalo en Concepción por el penal simulado que le dio la victoria al cuadro del Campanil sobre Colo Colo, expulsado el técnico Pablo Guede. Universidad Católica, 6 triunfos en 6 partidos. Le ganó a la Unión Española por 3-1 en la mejor producción cruzada en lo que va del campeonato. Ganó la U, que también se acerca a los lugares de vanguardia. Derrotó este fin de semana a Everton por 1-0. En la selección, los hombres de La Roja se juntan en el norte de Europa, en Estocolmo puntualmente, mientras que Bravo, silente, llega a Santiago de Chile con pinta del zorro, el mítico personaje. Le faltó solamente el antifaz. No hizo declaraciones. Señaló que haría conferencia de prensa durante la semana el capitán de La Roja. Y en el ámbito internacional, sin lugar a dudas, que la noticia más importante fue la interrupción del invicto de Roger Federer. Perdió en Indian Wells en una memorable final frente al argentino del Potro en 3 sets, 2 de ellos, el segundo y el tercero, definidos en tiebreak. Emociona raudales en este fin de semana deportivo.
Este equipo no descansa para entregar la información con pasión y energía. Es el equipo de Deportes en Agricultura.
7 de la mañana con casi 4 minutos. Perdona, César, vamos a entrar de inmediato.
Vamos al tiro.
Pero ahí está el tema del tiempo. Yo quiero destacar el acierto de don Patricio Yáñez. Si hubiera un juego de pronóstico, se hubiera ganado el premio gordo. Dijiste, va a llover, era inesperado. Va a llover el sábado por la noche, y cuando yo iba de vuelta a casa, después de estar en el cumpleaños de Marcelo Cachureo, al que saludo con afecto, mi gran amigo, sí, cumplió 70 en una fiesta memorable,
joven,
llovía sobre Santiago.
Sí, están acertando a los especialistas, y para esta semana lo más relevante es que no va a haber grandes temperaturas sobre los 30 grados, nada, no, 26... No. 25, esto varía. Esto,
¿y la mañana?
Esto es como el tenis, ¿eh? Cuando todos pensábamos que en el tercer set Roger con un 40-15 te iba a dejar al potro en el camino, resulta que la cuestión cambió radicalmente.
5-4, 2-2.
Se vino abajo. Y se vino abajo.
¿Y para el fin de semana cómo viene la mano, Pato?
No. El lunes muy. De verdad que tú tenías un evento por eso, ¿no? Es
que tengo 3 cumpleaños el fin de semana.
Y son a
viernes, sábado, domingo.
Qué buen fin de semana.
Es agotador, sí, sí.
Sí, 3 cumpleaños.
Uno por día.
¿Y cómo está Marcelo Cachureo?
Espectacular. Está notable. Haciendo shows, llenando.
Por todo Chile.
Todo Chile, sí. Llenando. Había figuras, estaba el Pollo Fuente, gran amigo. Bueno. No, estaba muy
Gato entre, Juanito.
Estaban todos los personajes de Cachureo. Hicieron karaoke, además, que estuvo muy entretenido. Eran puros cracks. Puros cracks, así que era tirar y abrazarse. Pero tenemos que hablar del escándalo. Deberíamos poner una música ad hoc, ¿eh? El escándalo de la semana. Con eso vamos a partir. Los colocolinos indignados. Yede le dijo al árbitro, ¿está conforme con el 2-1? Después dice que le dio risa todo esto y que no es casual. Son los reclamos del técnico expulsado. Ya habíamos tenido problemas con las reclamaciones del Vitamina Sánchez. Después vamos a ir por orden. Partamos por esto, el penalote, entre comillas, provocado por Meneses, que engaña al inexperto Jona, un árbitro con poca trayectoria que se come una jugada increíble, que dice, urgente, traigamos el VAR. Que a mí no me gusta, pero en estos casos uno dice, bienvenido el VAR.
Sí, es bueno. Primero que todo, un partido donde los jugadores no ayudaron en absoluto, ¿eh? Tiene que haber sido el partido con más infracciones, más de 43 o 43, fueron 23 de la U de Conce y 20 de Colo Colo, sino un partido
escandaloso.
Imagínate, demasiado interrumpido. Bueno, yo creo que ni siquiera daba polémica esta jugada, ¿no? Todos hemos visto que no ni siquiera es para interpretarla. Aunque hay algunos que postulan de que habría tenido algún contacto y que eso generó la caída, pero...
O leo aquí que Selman dice que hubo intención de pegar y que por eso está bien cobrado.
Claro, la intención.
Pero la verdad es que el piscinazo de Meneses...
Buen tema ese, que exista hoy en el reglamento la intención de pegar y por eso cobra penal. De verdad, yo no sé, es que
ni siquiera hay intención de
es que
no, pero
puedo tener intención de cometer una infracción, pero si no la cometo no van a sancionar penal. Por eso me llama la atención lo de Selman, y qué bueno que esté en el reglamento, si es que eso de verdad está.
A mí lo que me llamó más la atención fue uno, el salto de Meneses es muy bueno, ¿eh? Es muy bueno porque cae así fulminado. Y luego todo lo que se queja, porque no es solo que simule, pero después se queja muchísimo, le dolía muchísimo. La patada
una
fantasma.
Una para Oscar, ¿eh?
Sí,
claro. Va a estar nominado al Oscar, debería haber una llave para las grandes simulaciones, como los grandes actores del deporte.
¿Te acuerdas Pedro Pato, que va el 98, el Murci Rojas se pega un piscinazo en el partido contra Austria, creo que fue.
Sí,
es contra Austria. Y queda después indicado ahí como el piscinazo de la primera fase.
No, para identificar a los simuladores.
Eso.
La FIFA hizo un corto, un clip, y Roja era el estandarte de la... El Murci era el estandarte de la simulación.
Ahora, para ser justo con el Murci, fue elegido uno de los mejores jugadores en la primera fase también en el segundo.
Claro.
En fin. Oye, A ver, está bien, el Colo-Colo pierde con un penal inventado, está bien. De hecho, los jugadores reclamaron también el empate, el tiro libre que da origen al empate de la U de Conce. También lo reclamaron mucho. Orión lo reclamó muchísimo. De hecho, le sacaron amarillo por reclamarlo, y la verdad es que eso sí fue patada.
Estuvo bien cobra.
Pero una cosa es eso, lo que iba. Y otra es el planteamiento de Colo-Colo y lo que jugó Colo-Colo y lo que atacó Colo-Colo, que fue bastante mezquino. No fue un buen partido Colo-Colo, fue un partido mediocre del equipo de Guede. Y más que mediocre, yo creo que refleja lo que hemos venido diciendo, ¿verdad? De que Colo-Colo, si no tiene a los mejores jugadores, a todos, por las razones que sea, pueden estar lesionados, cansados, lo que sea, pero si no los pone a todos, cualquier equipo del campeonato lo complica. Lo complica Palestino, lo complica O'Higgins, lo complicó Guachipato, aunque le ganó, lo complicó igual. Le gana ahora a la U de Conce.
Sin Valdivia,
si no tiene a Paredes, a Valdivia, todo en la cancha.
Y a Valdés, porque Valdés está jugando al 50%. Sí. El otro día se tuvo que devolver de Calama. Ayer yo lo vi, no es. Pero este es un pajarito que vuela abajo. No tiene nada que ver con el Valdés que terminó la temporada 2017. Ayer me preocupé porque tengo una particular admiración. Tú sabes que tengo una particular admiración y a mí me gusta disfrutar de su talento, y lo veo flojo físicamente. Les propongo que echemos una vuelta con las declaraciones que hace en este ambiente. Aquí tenemos una serie de partiendo por el implicado, por Meneses, quien puede incluso ser castigado por el Tribunal de Penalidades. Yo le comentaba a Javier Muñoz, productor periodístico de La Mañana, que hace unos 7 u 8 años, o a lo mejor más, en Italia, en un partido del Napoli con la Juventus, un jugador del Napoli simuló un penal frente a Buffon y fue suspendido en la liga por una jugada exactamente, no igual, pero de características similares a la de ayer. Así que incluso puede ser castigado por el Tribunal de Penalidades. Escuchemos a Meneses.
En el segundo gol nuestro, a mí me toca y uno tiene que aprovechar dentro del área que a los delanteros no nos pueden tocar, así que ahí uno jugó un poco con la viveza y me dejé caer y sintiendo el toque de Opaso, así que gracias a Dios logramos los 3 puntos, que aquí en casa se nos está haciendo bastante difícil.
Puede haber habido un roce, claro que sí, puede, por ser generoso, pero resulta que él después da un paso y se zambulle, o sea, no tiene relación el contacto, ese pequeño enredo que se produce cuando Opaso queda fuera de la cancha y la posterior caída de Meneses. ¿Quién cuenta bien la secuencia?
Lo cuenta bien, sí. Y lo hace bien, pero también señalemos que Opaso le tira un corte, pues. Entonces interpreta el juez
que lo toca en el corte.
Que lo puede haber tocado.
Claro. Quizás del ángulo de Jona, para tener algún...
Estaba...
Darle algún...
Y algo tapado, parece.
Sí. Estaba muy cerca.
Estaba cerca, pero por el ángulo...
11 metros, lo que me dieron ayer en la televisión, mira. 11 metros estaba...
Pero por el ángulo a lo mejor Jona se puede confundir. Lo que pasa es que la toma del canal del fútbol es clarísima, digamos. Es clarísima. Se ve claramente que no lo toca nunca. No pasa lejos.
En ningún momento, estoy de acuerdo en eso.
Aprovechemos este tema en el 569-8199-5278, el de las simulaciones, el del VAR, el de los arbitrajes, puede ser uno de los temas para hoy para nuestros whatsapperos. Se lo planteo tempranito a las 7:11, cuando escuchamos a el expulsado técnico colocolino Guede acerca del arbitraje.
Es que un árbitro no puede cobrar ese penal, es que no hubo nada. Entonces me hace pensar, con todo lo acumulado anteriormente, y siempre tengo un amigo que me dice que me queje cuando ganamos, que mejor. No tiene explicación. Lo primero que se tiene que poner son ellos de acuerdo, los árbitros. Porque tapan, no. Se tiene que poner de acuerdo, porque para algunos sí, otros no. Entonces, pregúntense, cuando yo los escucho a ustedes, ¿no? Y el nivel del fútbol chileno, y el nivel del arbitraje chileno, es que esto te mata.
Coincido en una cosa, por lo menos con Guede. El nivel del arbitraje chileno también incide en la calidad del juego, en la aplicación. Por ejemplo, se expulsó a Medel en el partido de Everton con Universidad de Chile. Ayer hubo una jugada exactamente igual en el partido entre la Unión Española y Católica. Te iba a mandar el WhatsApp. Te juro, cuando te estaba viendo, Pato, te iba a mandar, acuérdate que hubo una jugada exactamente igual, y puso amarilla, le puso amarilla al defensor de Unión Española. Ya nos vamos a acordar, sí, no, con detalle de la jugada.
Igual los dos expulsiones del partido de la U también no me parecieron que fueran, ¿no? Ninguna. Mira, ni la del Pato Rubio, ni la de Kevin Messi.
Tú ves como Araos también queda tendido en el piso como si le hubiera pegado un puñete, un codazo en la cara, y no lo toca, lo ataca al cuerpo, es verdad. Para mí la tarjeta amarilla clara, rotunda, e incluso eventualmente roja. Pero esto no justifica la simulación de un tipo al que uno piensa que le han roto la cara, que está con el pómulo o la nariz fracturada. Sí. Como
a mí me gustaría puntualizar, decir lo mal que hizo jugar Guede a Colo Colo, porque aquí todo el arbitraje, el penal, está bien. Él estaba conforme cuando dice, no, me robaron, me quitaron el empate.
Claro.
Es decir, yo era lo que quería. Es decir, si Guede quiere eso de Colo Colo frente a la Universidad de Concepción, es que yo no, de verdad que este técnico tiene pensamiento de pronto que de verdad que no está en la idea. Porque si tú sumas Orión, los tres de al fondo, titularísimo. No, tú no podías hablar de que no juegan.
Saldivia, encerrado en
Mesa. Es que en este caso Mesa es el que venía. Pero la defensa está más o menos
estable. La defensa es la que es, nomás, sí. Pues si ha sido Mesa, fue titular siempre. Después tenía Paso, tenía Suazo, que ha sido titularísimo. Béjar, que comenzó jugando. Tenía Rivero. Es decir, si tú me estás hablando de que faltan 10 jugadores y que juega Berrío, que Berrío yo no...
Están jugando con todo respeto frente a la U de Concepción, están jugando contra el Real Madrid.
Lo que pasa es que están en la misma línea de Berrío, que son chicos, que a lo mejor tú no sabes si van a llegar o no, que juega, que corre, que lo único que hace es correr, meter suela, pero tenía un porcentaje importante de jugadores que sí han sido importantes. Pero
igual te faltaban cuatro estelares.
Pero que no hay ninguno, pero está bien, pero es que son... Béjar jugó todo el comienzo del campeonato. Cuando ahora, Colo-Colo ganaba, cuando Colo-Colo... Es decir, no hay ninguno que diga, Berrío.
Berrío.
Si están, ahora, si están todos en la misma línea de Berrío, yo te digo, ya, te creo.
En ausencia, pero, yo creo que la de Valdivia es determinante. Yo creo que Valdivia es el que le da la frescura, la inteligencia, la sorpresa, el fútbol distinto.
Por supuesto.
Creo que es demasiado determinante.
Estamos de acuerdo, pero eso no implica, porque la U de Cobos y el resto de los equipos que no tienen un Valdivia... Se las ingenian para tener una propuesta que sea...
No, si digamos, no justifica esto Colo-Colo, Pato, estoy claro, de acuerdo contigo.
Y en ese sentido me parece que esto de decir, ¿sabes qué? Nos robaron el empate, yo vine a sacar un empate con lo que tengo, no me parece que sea y lo que Colo-Colo debe mostrar de acuerdo a los jugadores, ni siquiera el pensamiento del técnico, sino a los jugadores que tiene.
Sí. Pero Guede seguía insistiendo en contra del arbitraje, dice que Oces manipula... A ver, escuchemos lo que dice Guede.
Fíjate las cosas que hace, lo de los penales, unas amarillas valen para alguien y para otros no, ¿me entendés? Ellos da lo mismo, se equivocan y siguen, y siguen, y siguen, y siguen, ¿me entendés? Pero el problema no es mío, hoy nos perjudicaron a nosotros de una manera muy grosera, creo yo. Se vio lo que se vio en la televisión, entonces a partir de ahí el problema no es mío, el problema es de Ose.
El problema
es
de Oces.
Lo que pasa es que hay varios niveles de lectura lo que dice Guede, porque efectivamente si el arbitraje es malo y es malo para todos y a veces te toca que te perjudiquen o a veces te toca que te beneficien, entonces finalmente pasa a ser neutro el arbitraje. O sea, no determina que Colo Colo vaya cuarto a 8 puntos en la Católica los arbitrajes. Eso va a partir. Y lo otro es que hay nuevamente, como hubo en algún momento Colo Colo con Barroso, que le costó una sanción y fue todo un escándalo, nuevamente hay una insinuación de Guede de que los árbitros los están persiguiendo, de que hay algo especial en contra de Colo-Colo, lo que también parece simplemente una excusa para tapar una campaña que en el campeonato nacional es mala nomás, la campaña de Colo-Colo es mala en el campeonato.
Pongámosle el escenario que Colo-Colo en su historia lo han arbitrado, pongámosle una cifra inventada, 1000, ¿ya? Que no es así, pero pongámosle, desde que es equipo de fútbol, sí, Colo-Colo, 1000 arbitrajes. En 950 ha salido beneficiado, y el resto es donde... Exacto.
Es la tendencia en todo el mundo, no es una
cuestión. Esto es del Madrid, del Bayern Múnich, Colo-Colo, la U, entonces
yo me acuerdo
de persecución.
Me acuerdo yo un tiempo en el fútbol italiano,
¿ya?
Que daban con la Juve, el Milan y el Inter, daban el tiempo agregado necesario como para que empataran
los
partidos. Pero eran 90 más 8. Pero tenían que hacer un gol en
ese... Y otra cosa, perdona Pedro, un detalle. Otra cosa del discurso de Guede es que me llama también la atención esta como exageración respecto del esfuerzo del equipo. Tuvimos un esfuerzo tremendo, fuimos al bar. Está bien, yo personalmente no sé lo que es jugar a 3.300 metros. Me imagino que es algo despedazante. Pero son jugadores profesionales de fútbol, se dedican a eso, se dedican a hacer esfuerzo físico. Y entonces todo esto como esta especie como de explicaciones que da el equipo está muy... No sé, no es para tanto.
Sí,
a mí me sorprendió, además, sí, oye.
Jueves, viernes, sábado para recuperarse.
De más.
Sí,
te sobra a esta altura del partido porque no tenés 40 partidos en el cuerpo. Si llevases 40, 45 partidos en el cuerpo, te digo, sí, dosifica. Pero me llamó la atención, todos lesionados, ¿eh? Están todos lesionados.
Eso es lo que él dijo, que un desgarrito, que hay que cuidarlo,
gemelo,
un tironcito
que
aquí, eran todos chiquititos. La entrevista a esta hora con el profesor Carlos Chandía. Sí, estamos en línea con Carlos. Buenos días, gusto de saludarle. Carlos, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted?
Muy buenos días, Pedro, gusto saludarle. ¿Cómo están ustedes? A ese tremendo panel que hay ahí en la radio, un gusto.
Un abrazo grande a la distancia.
Igualmente, querido.
El alcalde de Coihueco en línea,
el edil,
una comuna que está caminando muy bien allá en Ñuble. Cuénteme una cosa, Carlos, los árbitros en el ojo del huracán, algo que se repite y que en este momento está muy complejo para los profesionales de esta labor. ¿Qué piensa usted, por ejemplo, respecto a lo ocurrido ayer con Colo-Colo y todo lo que está pasando?
Con lo ocurrido ayer con Colo-Colo y el sábado con la Universidad de Chile también, ahí son temas medio complejos también. Bueno, la verdad que he estado observando, viendo los partidos dentro del rato que pueda tener, y la verdad que bueno, con mucha pena ver el tema de Colo-Colo, ese penal, la verdad es fabricado por el jugador, por Jean Menezes. Es preocupante, pero yo escuchaba atentamente lo que ustedes hablaban respecto de la actitud de Pablo Guede, que ya llega a ser incluso, como le digo, chocante escucharlo, cada vez buscando una excusa por ese mal rendimiento que tiene Colo-Colo en el inicio del campeonato. La verdad que pero sin duda que también no podemos cerrar nosotros y cerrar los ojos y decir que no ha habido errores arbitrales, lamentablemente, porque sé el trabajo que está desarrollando Enrique, sé de la seriedad de Enrique Osel por su trabajo, pero que los árbitros lamentablemente no han dado con el ancho de lo que se quiere, de lo que se está trabajando.
¿Es el VAR la solución para mejorar el arbitraje o hay un problema técnico básico muy muy heavy, Carlos?
No sé si el VAR acá en Chile, no sé si estarán en condición de aplicarlo. No, yo me imagino que sí, ya a esta altura, digamos de los años, ya con la experiencia, con los años, con la tecnología, con los recursos que ya puede mantener la NFP, sin duda que se puede aplicar el VAR sin ninguno. Pero ustedes han observado en distintos lugares del país, del mundo, distintos campeonatos. Yo estaba observando, el otro día estuve mirando el fútbol portugués un rato y me doy cuenta que a pesar del VAR y siguen cometiendo errores igual, porque hay decisiones en donde definitivamente la decisión del árbitro sigue pesando, como las expulsiones, por ejemplo, el mismo penal acá. Uno puede observar la imagen, puede observar y al final se queda con su idea, que no es la del fuera de juego, que no es de la sentencia del gol o no, pero el VAR, las decisiones, por ejemplo, como los penales o la falta, como las expulsiones, sigue siendo una decisión que en definitiva toma el árbitro. Sin embargo, no sé si va a ser tan efectivo o no para ese tipo de situaciones.
Carlos, ¿cómo estás? Te habla César Olmos.
Hola César, ¿cómo estás?
Bien, aquí estamos. Jefe,
¿cómo le va?
Sí, sí. Oye, Carlos, no sé si viste exactamente, pudiste ver bien las repeticiones del penal de Jean Menezes. ¿Te parece que desde la posición que estaba Jona puede haber visto realmente, o sea, que lo toca o paso a Menezes? Porque lo que pasa es que de las otras imágenes, de las otras repeticiones que tiene el CDF, se ve tan claramente que no lo toca y que es una simulación, que uno dice, pero ¿cómo es posible? Y lo mismo que seguía, ¿no? ¿Cómo es posible que el árbitro cobre eso? Pero desde el ángulo que está, ¿te parece que tenía opción, digamos, de ver otra cosa?
Bueno, dentro de las cosas, cuando llegamos al canal, de las que yo justamente, de las que más argumentaba, era que los árbitros no buscaban el ángulo adecuado para poder ver ese tipo de falta. Siempre el árbitro se tiene que abrir ahí. Y ahí queda como detrás de la posición de un jugador de Colo-Colo incluso. Y lo que yo creo, sí, que hilando bien fino, si no, pregúntale a Miguel Ramírez, que era experto en eso, a Miguelito, hay un incluso me parece una falta previa de Menezes en contra de Opas. Hay un empujón, si ustedes se pueden dar cuenta bien en la apreciación de la imagen, hay primero un empujón con su mano derecha, y después posteriormente cae o paso, y ahí es cuando de alguna manera mueve las piernas para poder, y la caída burda después de la verdad de Jean Menezes, una cosa ridícula, que yo coincido también en que si hoy día estamos utilizando el VAR para poder solucionar este tipo de problemas, perfectamente el árbitro o un determinado tribunal, como lo quieran determinar, puedan sancionar ese tipo de infractores, ese tipo de faltas que sin duda enlodan, ensucian el trabajo, no tan solo el equipo que puede perjudicarlo también, sino que el trabajo del árbitro del equipo arbitral que está haciendo su mejor esfuerzo por brindar también parte del espectáculo, pero burda. Yo creo que la posición de Jona no era la mejor en ese minuto, y sin duda que la reacción y la actitud de Menezes reprochable por lo demás también.
Carlos, uno también tiene que echar una mirada y ser muy crítico de la postura y posición de los jugadores. El jugador, cuando quiere jugar al fútbol y se desentiende el arbitraje, me parece que sale un partido perfecto. Pero cuando simulan, exageran, se pegan, tratan de engañar, la verdad que no hay árbitro que en algún momento determinado no pueda equivocarse también, ¿eh?
No, sí, somos seres humanos, pues no nos equivocamos permanentemente y convivimos con el error, más bien en eso del arbitraje. Pero sin duda, uno trabaja en eso habitualmente, trabaja no para no equivocarse, sino para equivocarse lo menos posible. Pero cuando los jugadores, justamente como lo dice Pato, no contribuyen a eso, lo más lógico es que los árbitros, algunos que no están preparados todavía incluso para dirigir en primera división, no soporten la presión, más bien a equivocarse. Yo lo que sí me preocupa es que hoy día prácticamente no tenemos plantel de árbitros en primera división, y eso me está preocupando. Estaba mirando las designaciones el fin de semana. Entenderán que uno que ha vivido todavía vinculado al fútbol y básicamente el arbitraje, siempre está observando, y estoy mirando con preocupación que no tenemos recambio. Hoy día se fue Osorio, se fue Polich, dentro de todo lo que pudiésemos criticar de los árbitros que ya no están, pero el recambio no se ha dado todavía, y
es grave.
Miramos con preocupación.
Estamos como el fútbol, Carlos, como la selección, sí, esta cuestión,
es lo mismo.
Exactamente, se pasa un proceso parecido.
Carlos.
Y dígame, Pedro.
No, sí, es que hay tanto tema y el tiempo siempre es verdugo nuestro. Usted mencionó el partido de la U con Everton. Quiero que nos refiramos brevemente a las dos expulsiones que fueron determinantes en el resultado final. Sí. La U le ganó a Everton.
Bueno, hay un árbitro con condiciones que se ha parado en primera división como si tuviese una gran experiencia, que ha andado muy bien, pero aquí se equivocó. Se equivocó, en mi opinión se equivocó en los dos penales. Yo creo que lo de Kevin Medel, que espera al jugador de la Universidad de Chile, que lo espera, no en ningún caso hay un golpe a leve ni nada por el estilo, sino que lo espera, le pone el hombro y todo, sin duda, y sin un peligro de gol, ni absolutamente nada de eso, ni una posibilidad manifiesta de gol, sin duda que la tarjeta amarilla era suficiente más que la roja.
Me parece que era... Ayer en una jugada exactamente igual se le aplicó a la Unión Española la tarjeta amarilla. ¿Y la segunda expulsión?
La segunda expulsión no utiliza Patricio Rubio el brazo como un arma. Él le pone el brazo encima del cuello, pero en ningún caso hay un golpe a leve tampoco, en donde busque la intención de lastimar al jugador adversario. Yo la verdad que uno apela, como le digo, también a ese tipo de cosas de la exageración del futbolista. Y eso vamos a cumplir con ello permanentemente, pero yo creo que aquí hay que, si vemos tanto fútbol, por ejemplo el inglés, o vemos fútbol, no sé, de alemán, no pongo el ejemplo del fútbol italiano como ejemplo, porque bueno, ahí pegan más que acá, pero viendo el fútbol inglés, que se pueden tomar ejemplos de ahí, yo creo que perfectamente también se pueden sancionar aquellos jugadores que magnifican o exageran una falta o una jugada que no da más, quizá a lo mejor para amarilla por la forma, pero
para...
yo creo que no supo lo menos.
Para cerrar, en 30 segundos, ¿le gusta el VAR? El VAR con
B. Personalmente, con B corta, con V. A mí personalmente no me gusta, pero al final lo termino aceptando, porque si va a colaborar y a contribuir para poder ser lo más justo posible, bienvenido sea. Pero para eso sí, ojalá también se contribuye con un tribunal de disciplina que diga, oiga, aquí hay un jugador que también está simulando y lo vamos a sancionar. Por eso creo que sería completa la acción ahí.
Gracias, Carlos. Éxito en su gestión en Coihueco. Sé que le está yendo muy bien y que la comunidad está contenta con su alcalde. A seguir adelante.
Un millón de gracias. Estamos pronto a inaugurar el estadio, así que esperemos tenerlo por acá en Coihueco.
Creo que en Coihueco es...
Allá vamos.
Es un éxito,
bueno, pues,
absoluto.
Hace rato que te estoy esperando acá.
Sí, yo voy para esta inauguración, Carlos, estoy allá. No hay ningún problema.
Vamos, yo también estoy comprometido.
Vamos, todos.
Esperando el cordero asado al Pablo de
Uno,
Bono,
uno con Lucas.
Y lo digo de verdad, así que avise nomás.
Y una...
Ya pues.
Y un HD 35 Light de Hyundai, impresionante en la zona de Coihueco, en Ñuble, en todo Chile. Es el nuevo vehículo de reparto urbano de Hyundai, excepcional, con un plan, con un proyecto de compra para el mes de marzo que es fantástico. HyundaiCamiones.cl, Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial. Una empresa Indumotora, no nos hemos olvidado de nuestros columnistas. Están en el aire a partir de este momento.
Hola, buenos días, muchachos. Les saludo a Juan de acá de la comuna Los Espejos. El arbitraje de Colo-Colo frente a la Universidad de Concepción fue malo, parejo, para los dos. Soy de Colo-Colo, el arbitraje fue malo. Pero contra Guachipato, ¿quién alegó de la jugada previa al gol, al segundo gol de Rivero, cuando fue falta, no fuera el área de Colo-Colo? En favor de Guachipato, nadie alegó, hay que ser justo. Arbitraje fue malo, parejo.
Buenos días, estimados. La gente de Colo-Colo no puede llorar, porque a los equipos grandes siempre nos ayudan. Entonces, una vez que nos perjudiquen, son una mala y 20 buenas para nosotros. Entonces, Guede debería quedarse calladito. Le han cobrado muchos penales inexistentes. Y ahí nos acercaron de línea para decirle, estoy contento. Así que no más lloriqueo a la gente de Colo-Colo.
Buenos días a la mesa. Da lo mismo el penal, yo creo que la culpa es de Guede, porque a esa altura, sabiendo que los arbitrajes son malos para todos lados, debiéramos haber llevado dos o tres goles por lo menos de diferencia.
Somos Deportes en Agricultura y jugamos de memoria.
Ahí están los primeros whatsapperos. Está llegando mucho WhatsApp, César Pato. No son todos los que se pueden publicar, los que se pueden poner en el aire, pero estaremos con ustedes. Tenemos que hablar del puntero. Evidentemente vamos a cerrar este tema de Colo-Colo, aunque pueden seguir opinando de lo que quieran. Tenemos que hablar de Católica. Es impresionante la racha. Y tú estuviste en la cancha ayer en la tarde.
Sí, Pato también.
También. Pero... ¿Piensan ustedes, porque antes de ir al corte de las 7:30 vamos a insinuar un poco el tema de Católica? ¿Piensan ustedes que es la mejor presentación de Católica en estos 6 triunfos consecutivos?
Sí, puede ser.
Muy dubitativo, muy como que raro, tú es un sí,
es que metió tres goles Católica. Es que lo que pasa es que el equipo que gana 3-1, y yo creo que la diferencia no fue tanto, no hubo dos goles de diferencia entre la Católica y la Unión, digamos. Y eso hace que ver que el resultado final sea como más abultado, pero no sé si por funcionamiento la Católica fue un equipo tan superior a lo que había mostrado las 5 fechas anteriores.
O sea, no te gustó, perdón, no te gustó mucho.
No, sí me gustó, pero no, te digo, no me parece.
Las cosas, yo la vi en momentos muy interesantes. El comienzo de Católica a mí
primero
me encantó,
25 minutos me parece que fueron superior. A ver, yo siento que Católica gana bien el partido, pero cuando deja de ser mezquino Unión Española, cuando Palermo tiene una gesto, esto que uno observa de salgamos a jugar un poquito el partido, ahí entró a nivelar y ahí lo niveló el cuadro Unión.
Es verdad.
Y le niveló, le quitó el balón, le quitó la pelota, comenzó a llegar Unión Española. Lo que pasa es que en el trámite del juego, en la presión, fue más Católica, pero y a ver, Palermo tiene que entender que debe jugar de otra forma. Y cuando se dio cuenta que le podían meter 3, 4, 5 de la forma que estaba jugando, saca al equipo y el equipo comenzó a jugar y se sintió cómodo. Y ahí le puso equilibrio, pero...
Sí, cuando comenzaba a subir un poquito más los laterales, claro, porque
a jugar.
La pega era la tenían Aránguiz con Dávila y estaban...
A jugar, empezó a jugar Unión, sí, y de pronto fue un partido súper entretenido en San Carlos Apoquindo, que lo gana, en todo caso, merecidamente.
No, lo ganó bien.
Lo gana bien Católica.
Escuchemos al líder de esta Católica, que es el chico Buonanotte. Cuando aparece, cuando tiene continuidad, es la figura decisiva, fundamental. Y él habla de este momento con 6 triunfos, con 18 puntos, líder exclusivo y absoluto.
Nos encontramos con un empate que fue una sola jugada y después se pone muy difícil. Unión es un equipo que juega bien, tiene buenos jugadores, pero nosotros estamos en un momento, en un gran momento, lo estamos aprovechando y hay que seguir este camino. Somos un equipo que les cuesta mucho ingresar a nuestra área y nosotros cuando salimos de contra o salimos ya con un poco de terreno a favor, somos complicados. Así que estamos aprovechando el buen momento, hay que seguir mejorando, falta muchísimo, recién empieza. Pero vamos partido a partido y llevamos una racha linda.
Es la mejor jugada, es Deportes en Agricultura. En el mes de la mujer, las salas de arte Pica Coyahuasi y la de Pozo Almonte exponen la muestra Mujeres, mi arte. Pinturas que representan el trabajo de 38 destacadas artistas nacionales, quienes vuelcan en sus obras la mirada femenina de los distintos oficios que desempeñan. Coyahuasi, somos mucho más que cobre. Construmart te espera este 7 de abril en Movistar Arena para que celebremos juntos el mes del maestro con el primer festival Construman. Disfruta de la presencia de Noche de Brujas, Sonora Palacios y Bombo Fica con la animación de Marlene Olivari y Willy Sabor. Para información sobre descuento en las entradas o cómo ganar una de las 10 experiencias VIP para que disfrutes este festival como un especialista, ingresa a construmart.cl. Entradas a través de Punto Ticket. Construmart, especialista a tu medida.
Desde que te conocí, supe que creceríamos juntos. Antes de ti, sentía que no iba a ninguna parte. Tantos caminos recorridos juntos. No te estoy dejando porque ya no te quiero. Simplemente necesito crecer y para eso tengo que dejarte ir.
Señor, ¿me entrega las llaves de su camión, por favor?
Por marzo se extiende aires de renovación en Hyundai Camiones y Buses. Entrega tu viejo camión en parte de pago y llévate un camión Hyundai completamente nuevo en 12 cuotas sin interés. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial, una empresa Indumotora. Bases legales en HyundaiCamiones.cl.
Si tu proyecto es mantener libre de maleza tu parcela y con buenas terminaciones el jardín, la desmalezadora Steel F120 te garantiza un trabajo cómodo y eficiente, con todo el respaldo que solo Steel puede ofrecer. Tu inversión está garantizada con la calidad mundial de Steel y su servicio postventa de la red de distribuidores autorizados a lo largo de todo Chile. No te tientes con ofertas que solo te harán perder tu dinero. Prefiere Steel.
Hotel Regal Pacific, con su restaurante La Factoría. Ofrecemos una alternativa gastronómica de calidad y ampliamente reconocida, en un ambiente acogedor y familiar, con atención personalizada de nuestro chef internacional, Enrique Araya. Visítanos en Avenida Apoquindo, 5680, esquina Rosario Norte. Más información en regalpacific.cl o llámanos al 223-77-6000.
Tenemos un compromiso claro con el cuidado del medio ambiente. Es por ello que reciclamos el 63% de nuestros desechos generados, lo que equivale a casi 9.000 toneladas de material recuperable. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
La información y el debate se vive con más pasión, con el equipo de Deportes en Agricultura.
Apenas terminamos el programa, muchachos, nos vamos al Regal Pacific a tomar desayuno. Los invitamos. Enrique Araya nos está esperando. Un maestro de la cocina, el gran chef internacional del Regal, en Factoría, al desayuno, al almuerzo, al happy hour, a la cena. El almuerzo de hoy imperdible, tengo entendido, ¿no? Va a estar muy, muy bueno. El programa nuestro, estoy hablando.
Ah, ya. Perdón. Sí, por supuesto. Le quería un apunte, Pedro, de la Católica. Este sistema de rotación que tiene Beñat José, de rotación voluntaria, porque hay otros entrenadores como Pablo Guedes que tienen sistemas de rotación aparentemente obligatoria y no le está funcionando. El de Beñat, en cambio, no, es voluntario. Tiene una ventaja, Pato, que es que no. ¿Cuántos titulares tiene Católica hoy?
Ahora.
Tiene como 17 titulares, porque está el lugar común que dice, no, si aquí en el plantel están todos capacitados para entrar y jugar, lo que siempre dicen los jugadores, ¿no? Todos están capacitados, pero no es siempre así. Bueno, y Colo Colo te lo demuestra, que no es que estén todos realmente capacitados para mantener al equipo en su nivel. Están todos obviamente capacitados para jugar, pero para mantener el equipo en su nivel. Y en cambio Beñat sí lo tiene. Y Beñat hoy tiene, ¿qué? 16, 17 jugadores que tú podrías decir, son todos titulares, porque tienen todos dos partidos en el cuerpo al menos.
Pato, antes de que tú intervengas respecto a este tema, para cerrarlo a Católica, es que entre estos 16, 17 jugadores, y para valorar más aún la campaña de Católica, no hay una plantilla tan estelar como la que tiene Colo-Colo la U. Tiene menos nombres, sin lugar a dudas. Si uno empieza a buscar grandes nombres en Católica, no los encuentra. Así que hay un mérito del colectivo, del trabajo de Beñat, que hay que apreciar. A mí lo de ayer de Católica en general me gustó mucho, y creo que es un equipo sólido al que va a costar mucho batir, y que se está construyendo desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista de la actitud, de una manera muy potente. La veo potente en este sentido. Cómo se recuperó después del empate a uno, para mi gusto responsable, Dituro en el cabezazo de Figueroa, para mí responsable, pero se reconstruyó muy bien durante el partido.
Esta misma manera, ¿te acuerdas tú que la tenía Mario Salas? Mario Salas en algún momento estaba con la rotación, con esa rotación decía que el rival este fin de semana juega mucho pelotazo, ponía grandote y quitaba a los que venían jugando. En algún momento comienza a perder y finalmente tuvo que dar con un once, porque los propios jugadores se extrañaban de que teniendo un buen rendimiento los quitaba Mario Salas. Bueno, hasta el momento le está funcionando.
Le está funcionando, Pato, y ¿sabes qué?
Y de alguna manera, ¿qué jugador uno dice está jugando todo? ¿Dituro?
Sí, Dituro, Ampuero, Agüed.
Buenanote cuando está en condiciones.
Pero ayer la figura que me gustó fue Diego Roja.
Está jugando bien el chico Roja.
Sí. El Chapa también juega.
Las dos mejores defensas del campeonato, Católica y la U. Tanto que criticábamos a la defensa de la U, y ahí está la U cerrando los partidos en el cero, aprovechando las dos expulsiones y ganándole a Everton.
Es que la disposición hoy de la U, y cuando parte y cuando comienza con Unión Española y pierde, pasa de 4 a 3. Es decir, ese es el momento, el periodo de transición, cuando tiene que enfrentar a Iquique en Calama. Es ahí donde cambia de los 4, que donde Unión da cuenta de la U y la derrota, a jugar con línea de tres y con dos volantes, lo que para mi gusto lo hace un equipo mucho más protegido defensivamente.
Sí, y esa protección defensiva justamente es la que le da mayor solidez, a mi juicio, a la Católica de Beñat San José. Esa seguridad que tiene un poco en el fondo, porque es un equipo que pasa pocas zozobras, que también está siempre generalmente cubierto, no es un equipo que quede expuesto. Eso le da seguridad a todo el equipo, creo yo. La Católica es un equipo que juega seguro, seguro, decir, al revés de Unión, porque que tiene como racha de guerra. Claro. Pero no sé, me parece, y lo otro que me parecía importante, Pato, era los jugadores de la Católica han salido a hablar harto, han salido a hablar harto en la semana antes del partido con Unión. Hablaron varios y hay un discurso común de como avalar este pragmatismo del equipo. Y un detallito que me llamó la atención: varios jugadores han dicho que Beñat San José, cuando los ha sacado el equipo para hacer estas rotaciones, va y le explica por qué los saca. Lo han dicho varios jugadores.
Señalemos.
Y yo me quedo tranquilo, me explicó por qué estoy afuera y, claro, y está afuera más. Es lo que apuntabas tú respecto de que en algún momento hay presión de los jugadores por tener un once inicial. Aparentemente en la Acá Católica, no, esa presión todavía no está. Porque no los resultados.
Claramente. Digamos que la tabla general, la U está con 18 puntos, la U con 15.
La Católica,
Católica con 18, la U con 15, me equivoqué, disculpen. 18-15, y después vienen O'Higgins, Antofagasta y Colo-Colo con 10 puntos. Es decir, Colo-Colo no está entre los despegados de ninguna manera. Son las dos universidades las que están comandando el grupo. A propósito, la Católica tiene 11 goles a favor y 3 en contra, y la U tiene 10 goles a favor y 3 en contra. Son equipos que están apuntando a una solidez defensiva para construir estas campañas muy muy interesantes. El WhatsApp me indica, Javier, está funcionando fuerte. Son las 7:41 minutos. Queremos hablar del zorro y de la selección chilena. Dentro, si la pinta del la zorro pinta que tenía Claudio ayer cuando llegó.
Pues ahí lo notable de esto. Pero es que viene con el sombrero este de ala ancha tremendo, ¿sí? Y se metió al auto que lo vino a buscar y no se quitó el sombrero. Es decir, se metió, lo difícil que es meterse dentro de un auto con tremendo sombrero.
Vamos con los WhatsApp.
Hola, buenos días. Se nota que ahora se preocupan de la simulación, haciendo que en todos los partidos hay como 200 jugadas iguales a las de ayer y nadie dice nada. Ahora, porque le tocó a Colo Colo, escándalo nacional. Pero eso se ve todos los fines de semana. El fútbol se ha vuelto demasiado deshonesto, a mi entender. Muchas gracias.
Hola, buenos días. La regla dice agredir o intentar agredir. Claramente al jugador de Concepción lo intentan agredir con un tacazo. Independiente que lo haya tocado, el intento de agresión existe. Saludos, Hugo Vega.
Hola, amigos de la agricultura, me llamo Rodrigo. ¿No sería bueno que, como también los técnicos, los jugadores, también sería bueno que los árbitros hicieran una conferencia de prensa una vez a la semana o los días que lo disponga un reglamento para transparentar todo este tipo de situaciones y los jugadores y los técnicos no hablen más de lo que deberían hablar?
Tenemos que hablar de Stihl, la desmalezadora Stihl FS120, inversión garantizada con la calidad mundial de Stihl y el servicio postventa de la red de distribuidores a lo largo de todo Chile. Tú tienes que preferir Stihl.
Este equipo no descansa para entregar la información con pasión y energía. Es el equipo de Deportes en Agricultura. En Deportes en Agricultura jugamos de memoria con la mejor selección de comentaristas.
A propósito de la llegada de Claudio Bravo, de la ausencia del viaje a Estocolmo y Copenhague, habla Mauricio Isla, uno de los referentes de la plantilla nacional. Escuchemos a Mauricio.
Una cosa triste que el capitán no esté, porque yo lo miro como jugador, como persona, yo siempre he estado bien con él, como varios de los compañeros, y él tomó una decisión. Yo lo único que leí, que él fue claro, se lo dijo tanto al técnico, la sugerencia que quería él para poder volver a la selección era algo, un nuevo entrenador, un nuevo portero para probar de arquero para él, y lo decidieron así, pero él tendrá que aclararlo bien. Esta vez se aclaró por Twitter y esas cosas, pero si él tiene la oportunidad de venir, lo va a aclarar, y si no, bueno, hay que darle la oportunidad a los compañeros que vienen.
Tiene que venir y aclararlo con nosotros, si no, la oportunidad para los compañeros que vienen. Crítico, Mauricio Isla. Otra más del externo de la selección.
De que son dos jugadores fundamentales para nosotros, no solamente como persona, sino como futbolista. Arturo ha sido un jugador que claramente ha tenido errores en la selección, pero no se le puede criticar por lo que hace dentro del campo. Es un jugador importante para nosotros, un jugador que le ha entregado mucho al equipo, y tanto Claudio Bravo también. Es lamentable que cosas extrafutbolísticas de no dentro del campo perjudique al equipo, pero era una ocasión para arreglarlo, era una ocasión para que el grupo siguiera junto, porque como lo dije anteriormente, es una oportunidad para trabajar de nuevo y llegar de la mejor forma al otro año, que es la Copa de Brasil, sabiendo que tenemos una espina muy grande de no ir al Mundial.
Hay apreciaciones de Isla para poner el tema en la mesa. ¿Por qué viene Claudio Bravo a Santiago? ¿Qué les parece a ustedes lo expresado por un titular de la selección, un hombre que ha estado en esta historia de 10 años de la generación dorada? ¿Viene a componer? ¿Vendrá a hablar con Salah? ¿O la conferencia de prensa va a ratificar todo lo ocurrido con Claudio Bravo? Porque anuncia conferencia de prensa el capitán de la selección para los próximos días.
A mí, Pedro, lo que me llama la atención de lo que dice Isla es que él menciona el argumento que dio Bravo, y habla del preparador de arqueros, el asunto de Julio Rodríguez, pero después dice, pero tiene que aclararlo. Claro. Es decir, no, lo que yo entiendo es que no le cree completamente que esa sea la razón para dejar la selección. Más allá de toda la andanada de críticas que le han sobrado, lo circunscribe solamente al asunto Julio Rodríguez.
Yo entiendo que él pretende expresarse en el sentido, César, de aclararlo todo. Que él tiene que aclararlo todo con sus compañeros en el camarín. Esa es la sensación, en lo como yo interpreto a las palabras de Isla.
Sí. O sea, pero a lo que iba era la razón que da, no, aparentemente para Mauricio Isla no es suficientemente creíble para marcharse de la selección, y tiene que aclararlo todo. Pero ese aclararlo todo, yo creo que más que apuntar al todo del resto de las críticas que hizo la semana pasada, es lo que viene, la herida abierta después de la eliminación. Claro. Son las
declaraciones. Se ha especulado mucho, se especula mucho, y no le doy demasiada importancia, pero toma fuerza la posición que habla de que Bravo no quiso enfrentar el camarín. Eso es como un tema que lo he escuchado de gente ligada a la selección, exjugadores que tienen, no sé si tienen algún contacto. No le quiero dar mayores luces, pero se
está solo
me lo repitieron en varias oportunidades, y que no ha querido o no quiso enfrentar el vestuario de la selección.
El camarín en general ha estado silencioso, pero no ha habido apoyo para Claudio en el camarín de la selección. Esa es la sensación que tenemos.
No. Bueno, la única declaración que yo leí es de Paulo Díaz, que Paulo Díaz sale a respaldarlo, pero Paulo Díaz no es exactamente un miembro del grupo de referencia, claro, del equipo.
Si hay un cabro joven, todos van a tirar, los chicos van a decir no se van a querer mojar. Si eso es en definitiva. Ahora, si el peso es los famosos pitillos, esta, no mafia ni cofradía, pero esto, los que mueven la selección, los que manejan la selección, es a ellos, porque no es menor decirle que llegaban jugadores borrachos y que no entrenaban en Juan Pinto Durán. Ese es el punto que tiene que aclarar Bravo con el resto de los jugadores.
¿Y ustedes qué creen? ¿Que Bravo viene en ánimo conciliatorio? ¿Viene con bandera blanca de paz? O viene fuerte, porque ha sorprendido. Él dijo, entre otras cosas, durante estos convulsionados días de la semana pasada, que él tenía programado un viaje con la familia. Yo tengo entendido que llegó solo ayer al Aeropuerto Internacional de Santiago. No lo tengo claro.
Sí,
es la sensación que tengo, que se fue solo del aeropuerto, ¿no?
Sí. Yo creo que si hubiera que apostar, yo apostaría que Claudio Bravo va a mantener lo que dijo, digamos. Podría matizar algunos aspectos, qué sé yo, la comparación que hizo de Jaude con Salah, quizás podría recular en algunas materias, pero en términos generales yo creo que va a mantener su discurso. Sí, en realidad lo argumentó muchísimo de por qué era que él necesitaba un preparador de arqueros de nivel para poder estar al nivel de selección.
Pero al margen
es muy raro que después dijera, no, ¿sabes qué? Está bien con lo que
pero al margen de este hecho puntual respecto a Julio Rodríguez, por la forma en que se refirió al presidente de la NFP, ¿tú crees que va a intentar conciliar, acercarse a las autoridades, que siempre están dispuestas a abuenarse, o va a mantener una posición dura y distante con críticas tan violentas como las que hizo cuando incluso llegó a comparar a Salah con Jadwe.
Claro, yo esperaba el encuentro sin saber que venía a Chile, cosa que es lo que venga, la verdad que me interesa bastante poco, y es el encuentro con Rueda. Yo eso esperaba, yo dije, a lo mejor estando en Europa tomará un vuelo y conversará con Rueda, porque el que ha dejado en entredicho acá es a Rueda. Cuando le dije hace 40 días...
Salió magullado.
Sí, que yo no iba a ir. Resulta que Bravo no lo insinúa, lo dice. Fue la federación que le impuso mi convocatoria. Entonces Rueda quedó tremendamente mal parado. Además de Sala y además de todas las otras cuestiones que dijo Claudio Bravo. Pero no sé.
No sé. Está muy difícil, Pedro, que pueda... Ya, podría recomponer relación con, no sé, disculparse, no creo, o acercarse un poco de nuevo a Salah, pero eso no serviría, no cambiaría mucho el escenario, seguiría fuera del equipo y, como bien dice Pato, seguiría distanciado del entrenador de la selección. Sí, eso fue también bien importante, fue bien crudo lo de Claudio Bravo. No, yo creo que no sé exactamente si fue en el fragor de esa entrevista que le hacen, que te vas metiendo tú mismo en el bosque, se fue metiendo solo, digamos, o realmente te lo traía todo pensado para decirlo y para tirar la artillería una por una. Yo no sé.
Cositas menores, oye, como por ejemplo que en Juan Pinto Durán la cocina trabaja en medio del humo, está lleno de humo, que trabajan en condiciones que no son las adecuadas. Entonces No tengo muy claro si esto se lo dijeron, esto es lo que siente, esto lo tenía pensado, eligió un medio para tirarlo, no, la verdad que no me queda claro.
¿Y qué dicen los whatsapperos?
Hola, buenos días, mi nombre es Richard, que tengan un buen día, muy bueno el programa, los felicito. No, y en cambio, asunto del penal, no, asqueroso, vergonzoso, está para la premio de Oscar, ¿eh? Este le ganó a la Mujer Maravilla. Le ganó a la Mujer Maravilla. Un saludo, que tengan buen día, bendiciones.
Hablemos del puntero, 6 fechas, invicto. Lo mejor, no hablemos de polémica, no hablemos de nada, porque el arbitraje ya es hiper malo. Hasta vuelo.
Del piscinazo nada que decir, pero quiero hablar de Guede, que cuando gana con goles en offside, cuando no le expulsan jugadores descaradamente, cuando lo ayudan, no habla del arbitraje. Pero cuando pierde, se acuerda del arbitraje. Extraño, ¿no?
Así es la cosa. Está entretenido. Dice Javier, así. El WhatsApp ha funcionado. ¿Cuántos WhatsApp se quedan fuera de poder ser publicados?
Muchísimos.
200 WhatsApp. Por lo menos.
Hay días que 200, hay días que más. Hay
hoy
días
estamos
que,
en
hoy estamos
más?
Cerca.
500 más o menos, ¿no?
Estamos cerca de ese número.
Impresionante.
Sí. Hay muchos que no se pueden ni escuchar. Lo sentimos por todos los auditores, pero les invitamos a que sigan mandando. Seguro que un día salen al aire.
Gracias. ¿Qué pasa con los chilenos, ya que se juntan en Estocolmo muchos de los que tú vas a señalar? Hablemos de los chilenos en el extranjero, porque hay movimiento en día lunes, y este es un tema que cortito lo vamos a tocar por lo menos al final del programa.
Ha habido mucho goleador chileno, sobre todo en México, este fin de semana, y varios de ellos seleccionados. Anotó Nicolás Castillo, Enzo Rocco, se enfrentaron Pumas y Cruz Azul, ese partido terminó en empate. También hubo gol de Diego Valdés, de Víctor Dávila, de Osvaldo González, fueron algunos de los seleccionados que anotaron gol. Por ejemplo, hubo dos goles, ¿saben dónde? Dos goles chilenos, en Estados Unidos, en la MLS. Fue Jason Vargas, que fue el héroe del duelo del derbi canadiense en la MLS, el Montreal frente al Toronto, victoria 1-0 del Montreal con gol de Jason Vargas, y también anotó Felipe Gutiérrez en la victoria de su equipo, el Sporting Kansas. No les fue tan bien a los chilenos en Europa, sobre todo en Alemania, donde el Bayern de Múnich de Arturo Vidal cayó 2-1 frente al Red Bull Leipzig, y el Bayer Leverkusen de Charles Aránguiz. Tanto Vidal como Aránguiz disputaron 90 minutos, pero el Bayer Leverkusen también perdió 2-0 frente al Colonia. Y al que peor le fue, Alexis Sánchez, que fue banca esta vez. Ya habíamos hablado mucho de la posición que ocupaba, si la acomodaba, si no. Esta posición seguro que no le acomoda a Alexis, que fue banca en la victoria 2-0 del United sobre el Brighton. El United clasifica de esta manera a semifinales de la FA Cup, la única posibilidad que le queda de conseguir un título este año, y enfrentará nada más y nada menos que al Tottenham.
Los auditores, algunos dicen que hacemos Alexis Sánchez en agricultura. Hoy ni siquiera hemos alcanzado a hablar de Alexis, de esta referencia breve que hace Javier sobre el final del programa. ¿Algo más? Ahí estamos.
Sí, apuntar que la otra semifinal de FA Cup es Chelsea y Southampton, y ahí los dos ganadores se enfrentarán en la final del torneo más antiguo.
Y estamos despidiéndonos, ¿no es cierto? Estamos llegando a la hora del cierre, las antenas puestas en La Haya. con enviados especiales de Radio Agricultura. Muchachos, a las 12 es la próxima cita.
Sí, señor. Sí, señor.
Ahí estamos listos, ¿no es cierto? Sí. Gracias a ustedes por acompañarnos, Beto. Buen trabajo desde el otro lado, desde la pecera.
¿El Beto llegó?
Sí, sí. Había estado silencioso.
Viene jugado el Beto.
Parece. Yo creo que viene jugado.
Pero pone cara de santo, ¿eh?
Bueno. Chao, Beto. Chao a todos. Gracias. Un gusto haber compartido esta hora con ustedes. A las 2, próximo encuentro en Radio Agricultura y el Deporte.
Pitazo final. Pero la información y el debate volverán para vivir otra jornada de goles, adrenalina y pasión en Deportes en Agricultura. Una presentación de Hyundai, camiones y buses, marca de calidad mundial, una empresa indomotora. Construmar, especialista a tu medida. Steel, tecnología alemana más cerca de ti. Coyahuasi, somos mucho más que cobre. Hotel Regal Pacific, en Santiago y Buenos Aires. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.